Sí, mis queridos amigos, estamos iniciando hoy un curso sumamente dinámico, sumamente práctico, sumamente cercano a la vida de cada uno de nosotros. Y realmente ese es el propósito de este curso. Queremos acercar dos palabras que en español se parecen mucho. Suenan casi de la misma manera y hacen muy buena rima. Esas dos palabras son la palabra Biblia y la palabra vida. Vida y Biblia hacen muy buena rima y nosotros queremos que así como suenan bien en español, así también suenen bien adentro de nosotros. Y por eso el tema general de este curso es estrategias bíblicas para tiempos difíciles. Lo que queremos es buscar luz en la Sagrada Escritura para ciertas escenas, podríamos decir, para ciertos momentos de nuestra vida en los que necesitamos de pronto una mayor claridad. Efectivamente, hay tiempos en la vida que transcurren de un modo que podríamos llamar apacible, pero hay momentos en los que realmente necesitamos una orientación. Y la selección de temas que vamos a tratar con la ayuda de Dios es exactamente eso. Hemos buscado, hemos investigado qué temas, qué momentos de la vida humana requieren esa luz especial. Por ejemplo, iniciar un proyecto en firme. ¿Por qué unos proyectos avanzan y otros se estancan? ¿Hay algo que podamos hacer para no obstaculizar la obra de Dios en nuestros planes y empresas? Es todo aquello que relaciona nuestros proyectos y el proyecto de Dios. Nuestros planes y el plan de Dios. ¿Qué funciona y qué no funciona? Usualmente cuando tenemos que asumir un proyecto, una cosa realmente nueva, necesitamos una luz especial también. ¿Es esto lo que conviene? ¿Qué criterios, algunos criterios, me da la palabra de Dios? Otro momento en que tal vez necesitamos una luz es cuando tenemos una pérdida, la pérdida de un ser querido, o una pérdida económica, o la pérdida del trabajo. Cualquiera de nosotros puede sufrir una pérdida, o tal vez algunos de ustedes en este momento están sufriendo el dolor de una determinada pérdida. Y lo grave es que la mayor parte de nosotros no nos preparamos para cuando las cosas salgan mal, y por eso los tiempos malos nos toman sin preparación. El resultado final es que sufrimos más de la cuenta, duramos más de la cuenta en reponernos. Se ha hecho una investigación sobre cuál es la diferencia entre los equipos ganadores y los equipos perdedores. Esto, por ejemplo, se puede aplicar al último campeonato mundial de fútbol. Ustedes podrán notar que la mayoría de los equipos, si no todos, incluyendo buenos equipos, tuvieron momentos malos, momentos desalentadores. La diferencia entre un equipo bueno y un equipo malo no es que el equipo bueno hace todo bien, ese es un error. Cuando uno piensa que una persona buena es la que todo lo hace bien, está equivocado. Las personas buenas siempre tienen errores, los expertos siempre se equivocan en algún momento y el mejor equipo de fútbol siempre tiene unos minutos en que está perdiendo. La diferencia está en qué. ¿En qué hace usted cuando está perdiendo? El equipo malo cuando empieza a perder, pierde de una vez la moral, pierde el ánimo, pierde las fuerzas y se encierra en su derrota. En cambio, la persona que pertenece al equipo ganador, el equipo bueno, es el equipo que sabe sobrepasar, sobremontar, sabe remontar la derrota. Algo así es lo que queremos comentar en este tema. ¿Qué sucede cuando hay una pérdida en tu vida? Hay gente que no se prepara para las pérdidas. Conocí un sacerdote que vivía con la mamá. Amaba intensamente a su mamá. Es normal, es humano. Y la mamá era todo para él. Pero hubo un problema. Este padre nunca se preparó para cuando la mamá no estuviera. Es decir, él no se preparó para esa pérdida. El resultado fue simplemente desastroso. Hubo consecuencias incluso psiquiátricas, aunque parezca imposible decirlo, hubo consecuencias psiquiátricas cuando este hombre se vio sin la mamá. nunca se había preparado para una pérdida. Y lo mismo puede pasar en muchos otros casos. Ver a un ingeniero en una crisis de nervios terrible por la posibilidad de ser, de quedar en desempleo. Tengo un empleo estable, aparentemente mi contrato es indefinido, pero aún un contrato indefinido en un momento dado una empresa lo puede negociar, puede presionar. Las empresas tienen muchos recursos. ¿Estás preparado para una pérdida sustancial en tu vida? Aquí pasa lo mismo que con los equipos de fútbol. Cuando un equipo de fútbol es bueno, sabe remontar un marcador adverso. Cuando un equipo de fútbol es malo, se hunde, apenas empieza a perder. Ustedes comprenderán que a nosotros como evangelizadores nos interesa tener gente ganadora. Nos interesa tener gente que sea capaz de resistir al no. Hay un lema que utilizan en el marketing en Norteamérica. El negocio empieza cuando el cliente dice no. Ahí empieza lo interesante. Ahí es donde empieza lo bueno. Pero la mayor parte de nosotros no vamos preparados para soportar un no. No vamos preparados para aceptar una mala cara. No vamos preparados para aceptar una pérdida. ¿Qué hacemos ante una pérdida? Será tema que aparece en la hoja número 3 del cuadernillo que estudiaremos con la bondad de Dios. Otra escena parecida es la que está en la hoja 4. Educarse en la tolerancia. Y aquí comentamos, la religión tiene fama de escuela de intolerancia, pero ¿es así realmente? ¿Qué pistas nos da la Sagrada Escritura? ¿Qué significa ser realmente tolerante? ¿Cuál es la diferencia entre ser tolerante y ser complaciente? Si usted no sabe esta diferencia, es muy fácil que usted sea manipulado. Una persona intolerante queda aislada, pero una persona complaciente es manipulada. Son los dos extremos. Cuando una persona es intolerante, nadie quiere meterse con ella, queda aislada. Cuando una persona quiere aceptarlo todo, entonces es complaciente y todo el mundo la maneja. ¿Dónde está el punto medio? Es decir, entre la tolerancia extrema, la intolerancia extrema, entre dejarse manejar de todo el mundo y ser obstinado y no dejarse manejar ni aceptar un solo consejo de nadie, ¿cuál es el punto preciso? ¿Cómo podemos educarnos en la tolerancia? Es otro tema que tenemos que hablar. Y luego comentaremos, con la bondad de Dios, comentaremos sobre la rutina. Circula en internet un cuento que ustedes ya habrán leído, de cómo una cantidad de vicios, pecados y males trataron de destruir, a veces se dice un matrimonio, a veces se dice una familia, a veces se dice una vocación religiosa. He leído las tres versiones. Y entonces, por ejemplo, en el caso del matrimonio dicen que se reunieron todos los vicios en una cueva espantosa, en una caverna terrible, y decidieron acabar con un matrimonio feliz. Y salieron y entonces el odio intentó acabar con ese matrimonio, pero no pudo. Y la mentira intentó acabar con ese matrimonio, pero no pudo. Todos volvieron derrotados hasta que hubo uno que dijo, yo puedo acabar con ese matrimonio. Y los demás se burlaron de él, pero al cabo de un tiempo volvió y había logrado su objetivo. El matrimonio se había acabado. Le preguntaron cómo lo hizo y él respondió, mi nombre es rutina. ¿Qué hacemos con la rutina? Todo se puede rutinizar. La vida religiosa se puede rutinizar. El sacerdote que no queremos que nos dé la misa, ¿cuál es? Es el sacerdote que obra por rutina. El sacerdote que parece estar sobrecargado por el oficio que tiene que hacer. Tiene que hacer. La vida espiritual se puede llenar de rutina. La familia se puede llenar de rutina. El amor de una pareja se puede llenar de rutina. ¿Qué hacemos con la rutina? Luego tendremos que hablar del dominio de nosotros mismos. Si le hago propaganda a cada uno, se nos va a ir la hora completa en ello. En la hoja número 7 encontramos un tema que puede ser interesante. Ponle un límite a tu ambición. Esta es una cosa interesante, se parece a lo de la tolerancia. Porque la persona que no ambiciona nada, no logra nada. Pero la persona que ambiciona demasiado, le cae encima aquel refrán, la avaricia rompe el saco. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo saber en dónde detenerse? ¿De qué tamaño tiene que ser la empresa que estoy soñando? ¿A qué tipo de pareja puedo aspirar? Tendrá que preguntarse a alguien. En todo eso se necesita un cierto realismo. No es muy probable que No es muy probable que yo funde una compañía con un presupuesto anual que triplique a Microsoft Corporation. Y parece que es una pérdida de tiempo soñar demasiado alto, pero es una pérdida de fuerzas no soñar. ¿Cuál es el límite de nuestras ambiciones? ¿Cómo podemos encontrar ese punto preciso en el que nos vamos a desempeñar de la mejor manera y vamos a lograr los mejores frutos? Luego hablaremos un poco de las claves de respeto entre padres e hijos, un tema familiar siempre actual. Tenemos que comentar también de la preocupación por el cuerpo y el descuido del alma. Es realmente lamentable para uno como sacerdote ver tantos rostros bellos marcados por tristezas irreparables, por ejemplo, por tristezas de abortos. ¿En qué momento tiene que la persona saber balancear la preocupación por el cuerpo y el cultivo de los valores del alma? Bueno, ¿y qué tal esto otro? Aprender a envejecer. Hay que aprender a envejecer. Y parece que el tiempo para aprender a envejecer es la juventud. Hay que aprender a envejecer y hay que aprender a envejecer en la juventud. ¿Qué es aprender a envejecer? Muchos de nosotros con esto de la vejez o vamos como con el asunto de las pérdidas. Es decir, no nos interesa la vejez hasta que de pronto descubrimos que estamos artríticos y estamos reumáticos y se acabó el pelo y se acabó la figura y se acabó todo. Ahí empezamos a preocuparnos por la vejez. No parece que eso sea sensato. ¿Usted está preparando una vejez feliz o una vejez amargada? No me pregunte eso, ¿estoy joven? Pues porque está joven se lo tengo que preguntar. Ahí es donde usted tiene que preguntarse eso. Muchísima gente no se prepara para la vejez, no se prepara para envejecer. Es decir, cierran los ojos, se concentran en el momento presente, absolutizan el momento presente y siguen viviendo como si nada sucediera. Se parecen a esos accidentes que a veces ocurren en la carretera, quizá por atentados terroristas. El puente fue volado por un taco de dinamita y el bus sigue a toda velocidad. Y está roto el puente y sigue a toda velocidad. Estás corriendo apresuradamente hacia una tragedia. ¿Qué tipo de vejez te espera? Esa se prepara, la vejez también se puede preparar. Tenemos que comentar también en otra de nuestras sesiones, será la número 10, si Dios nos lo permite, sobre preparar y realizar diálogos efectivos. Nosotros sabemos pronunciar palabras en español, pero no sabemos hablar. Son dos cosas distintas. Una cosa es hablar en español y otra cosa es saber dialogar. Establecer un diálogo, llamémoslo efectivo, un diálogo que produzca frutos. Tenemos que hablar de un tema siempre permanente, siempre actual, un camino para el perdón. El perdón, o mejor dicho, la falta de perdón te roba la mayor parte de tus fuerzas, ¿no es algo doloroso? Hay un refrán japonés, yo no sé si cuando la gente no sabe dónde es un refrán dice que es japonés. Puede ser. Pero me dicen que hay un refrán japonés que dice de la siguiente manera: tu enemigo te hirió una vez, tu resentimiento mil veces. Más daño te hace el resentimiento que renuevas todos los días que la herida que tu enemigo te hizo una sola vez. Y quienes hemos pasado por experiencias, llamémoslas desagradables, todos las hemos tenido, sabemos que esto es así. Me pusieron un revólver en las costillas y me atracaron. Eso no me puedo olvidar que sucedió en mi vida. Aquí estaba el revólver y cuidado se mueve. Pero eso sucedió una vez. Si yo lo recuerdo todos los días, sucede todos los días. Entonces, ¿quién es más culpable? ¿El que me puso el revólver una vez o yo que me pongo el revólver todos los días? Aprender a perdonar es liberarse del revólver de todos los días. Aprender a perdonar es hacer por uno una obra que nadie más puede hacer porque nadie puede perdonar por nosotros. Y luego comentaremos sobre un tema que lo hemos anunciado largamente: sobrevivir a un ambiente pesado. Todo el mundo hoy vive en ambientes pesados, todos tenemos ambientes pesados. Soy abogado, mi ambiente es muy pesado, y médico pesadísimo, y soy artista, muy pesado. trabajo en un seminario. Ah, eso sí es lo peor de todo, es muy, muy pesado. Todos los ambientes son pesados. ¿Cómo se puede sobrevivir a un ambiente pesado? Sobre todo, sobrevivir significa no únicamente resistir, de pronto está mal puesto el título. No es resistir simplemente, está mal puesto, no es sobrevivir simplemente. En cierto modo es sobreponerse, vencer al ambiente. La gente interesante que ha conocido el mundo es gente que ha vencido al ambiente. Yo creo que es una de las grandes demostraciones de la libertad humana, la capacidad de vencer al ambiente. ¿Qué es vencer al ambiente? Hay gente que lo ha hecho. Hay gente que lo ha hecho. Conocí en Ibagué la historia de un muchacho tan pobre y tan buen estudiante. El muchacho está becado en la universidad. Eso alivia la economía, pero no tiene luz en la casa. Entonces él les pide prestadas fotocopias a los compañeros. Los compañeros lo conocen y lo quieren muchísimo, porque están viendo cómo está estudiando él. Varias veces lo han visto de pie a la luz de un poste, porque no hay luz en el barrio o no hay luz en la casa. Estudia medicina, estudia anatomía a la luz de un poste, con el alumbrado público hasta 10 u 11 de la noche, en fotocopias prestadas. Más de una vez ha sacado la mejor calificación del curso. Es decir, que hay gente que vence al ambiente. Otra persona puede simplemente sentarse en la casa y decir, esta casa huele mal, este barrio huele mal y yo también huelo mal. De manera que no quiero hacer nada con mi vida. Me aburre mi vida. Otra persona, en cambio, puede dedicarse a maldecir y blasfemar de Dios o ingresar a un grupo satánico para ver qué dedo tiene que cortarse primero. Otra persona puede unirse a una banda de atracadores, pero hay un muchacho en Ibagué que varias veces ha sacado las mejores calificaciones en la Facultad de Medicina, que estudia en fotocopias prestadas y que está a las 12 de la noche a la luz de un poste aprendiendo anatomía o fisiología. Es decir, que ¿por qué hay gente que vence al ambiente? Porque hay personas que se dejan llevar. Para mí fue una sorpresa increíble una experiencia que tuve cuando estudiaba en la Universidad Nacional. Todo el mundo me había dicho en la Universidad Nacional, todo es ateísmo, todo es comunismo. La gente sabía que yo conocía algo de grupos de oración y más o menos me miraban y temblaban, ¿no? Decían, ¿qué quedará de la fe de este hombre después de que pase por la Nacional? Resulta que muchos de los mejores grupos que yo haya conocido, no sé cómo esté la situación ahora, pero muchos de los mejores grupos que yo haya conocido en convicción y en fervor los conocí en la Universidad Nacional. En particular, el grupo más hermoso de la Legión de María que yo haya conocido hasta el día de hoy lo conocí en la Universidad Nacional de Colombia. Rodeados de ateos, maoístas, rodeados de todo tipo de fuerzas adversas. Hay gente que tiene como un vigor especial para vencer al ambiente. Y se siente una cosa muy agradable. Hay que tener cuidado de no llenarse de vanidad, pero se siente una cosa muy grande cuando se vence al ambiente. Conocí el caso de un sacerdote que fue, sobre él escribió la revista Selecciones hace unos años. Quienes son amigos de la revista Selecciones, estas selecciones del Reader's Digest, pueden buscar, no tengo idea el año, pero el artículo tiene un título que es inconfundible, y Selecciones por Política jamás repite títulos de artículos. El título es Un cura en el infierno. Es la historia de un sacerdote que ha trabajado en los más bajos fondos, en los lugares más terribles, espantosos, donde hay los peores crímenes, sectas, grupos, bandas de Nueva York. Allá ha estado, y por eso el título es Un cura en el infierno. Un hombre capaz de vencer el ambiente. Un hombre más grande que el ambiente. Eso es grande. Eso es grande, eso vale la pena. Hay gente que hace deportes extremos. Conocí el caso de un hombre, entiendo que solamente una persona en el mundo ha logrado esa hazaña. ¿Cuál? Subir al Monte Everest. Ah, no, han subido muchas personas. Atención, subir sin oxígeno. El número de personas que han subido sin oxígeno al Monte Everest es muy pequeño. No sé cuántos son, pero es muy, muy pequeño. Bueno, este loco, porque es un loco, subió solo sin oxígeno al Monte Everest. Logró llegar allá con la cámara, porque obviamente si no se toma una foto nadie le va a creer. logró llegar allá, logró tomarse la foto y logró bajar vivo. Es la única persona en el mundo que ha logrado eso. Por favor, no hagan eso. No hagan eso. No les invito a que hagan eso. Pero cuando se le pregunta a él por qué hace eso, la respuesta de él es la de todos los alpinistas. ¿Por qué hiciste eso con esa montaña? Y él respondió, porque está ahí. Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que vencer a la montaña. No puede ser que simplemente porque es el Everest nadie lo puede vencer. Alguien tiene que vencer a la montaña, tenía que ser yo. Bueno, ese señor hace esas cosas por un logro atlético y tal vez por un poco de vanidad. Puede ser, todos tenemos algo de vanidad. Pero lo interesante, lo hermoso de ese ejemplo es, se puede vencer al ambiente. A más de 8.500 metros de altura, donde la cantidad de oxígeno, entiendo yo que es menos de la tercera parte de la que tenemos, por ejemplo, en este nivel, a esta altura sobre el nivel del mar, con ese mínimo de oxígeno, con temperaturas bajo cero, con vientos implacables y en absoluta soledad, este hombre dice, a esa montaña hay que vencerla. ¿Qué tal que uno tuviera esa resolución para vencer los problemas del barrio, para vencer los problemas de la familia o para vencer los problemas de la iglesia? ¿Ustedes se imaginan que la iglesia se llenara de gente así? Gente que dice, esa montaña, ese problema, hay que vencerlo. Hay que vencerlo. Gente que dijera, a ese Everest hay que derrotarlo. Y ha habido gente así. El fundador de nuestra comunidad, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán, se preparó como se prepara un atleta del espíritu. El señor que se subió al Everest se preparó como se prepara un atleta del cuerpo. Es decir, con unos esfuerzos brutales, con una alimentación particular, ejercicios a muy baja cantidad de oxígeno, etcétera, etcétera. Él se preparó para lo que él quería. Santo Domingo, que ha sido llamado atleta de Dios, se preparó para lo que él quería. Y Santo Domingo logró vencer otro Everest. Efectivamente, a unos cuantos kilómetros de Roma, no son muchos si ustedes miran en el mapa, se estaba generando, estaba naciendo la capital de lo que hoy llamamos Nueva Era. Eso iba a quedar en Tolosa. En la ciudad de Tolosa se habían acumulado una cantidad de movimientos religiosos adversos a la Iglesia Católica, una cantidad de movimientos heréticos. Era una montaña que daba miedo, porque ya ellos se habían convertido en terroristas de la fe. Estos terroristas del espíritu querían arrinconar por miedo y cada vez ganaban más y más adeptos. Tenían grupos de vírgenes, consagraban mujeres para que pertenecieran a su secta. Pues, aunque parezca imposible, Santo Domingo de Guzmán fundó nuestra comunidad, la Orden de Predicadores, exactamente en Tolosa. Ahí, en el ojo del huracán, en el centro del problema. Pero antes de fundar nuestra comunidad, en 1216, en el centro del problema, en 1205 fundó un monasterio de monjas, las monjas de Pruya, o Pruy, en francés. Fundó las monjas de Pruya en 1205. ¿Y de dónde salieron las vocaciones? Gente sacada de las garras de la herejía. La mayor parte de las primeras monjas eran mujeres que habían estado metidas en los grupos heréticos. Es decir, Santo Domingo se metió en las entrañas del monstruo y le sacó la presa. El hombre es un tenaz, el hombre es un duro, es un tipo admirable. Y la obra es tan maravillosa que las herejías que había en el tiempo de Santo Domingo, después de la fundación de la Orden de Predicadores, desaparecieron. Es decir, le ganó al Everest. Hubiera podido decir Santo Domingo, no, pero es que esos problemas... No, Tolosa tiene muy mal ambiente, eso allá hay un ambiente muy pesado. Hay que vencer los ambientes pesados. Y lo último, tiene que ser amable. El último tema que veremos, con la ayuda de Dios, se llama divertirse y descansar sanamente. Porque es uno de los grandes problemas que tenemos, por lo menos en la Iglesia Católica. La gente no sabe cómo divertirse. La gente piensa que para divertirse tiene que pecar. De esto hemos hablado en otra ocasión en el verbo descansar. Algunas de esas reflexiones las vamos a tomar aquí. ¿Cómo aprender a divertirse y a descansar sanamente? Es más o menos el programa que queremos recorrer. Y por eso estoy feliz de que el Señor nos haya congregado aquí. Estoy feliz de que podamos empezar en forma este camino. Y me atrevo a invitarles, ahora que conocen el recorrido completo, Por favor, llamen a otras personas. Si les parece que esto vale la pena, llamen a otras personas, porque realmente queremos llegar a muchísimos corazones. Vamos con el tema que se encuentra en la hoja número 2, es decir, iniciar un proyecto en firme. Tiene un poco de humor que le pongamos ese título a la primera charla o predicación formal. Porque efectivamente nosotros estamos iniciando un proyecto. Y el título que le damos a la primera predicación es iniciar un proyecto en firme. Como se trata de relacionar dos palabras que riman muy bien, la palabra Biblia y la palabra vida, entonces nuestro esquema básico, nuestra columna vertebral, siempre son textos bíblicos. Algunas veces serán textos cortos, una serie de textos cortos, otras veces tomamos menos textos más extensos. Textos claves. El primero está tomado del profeta Isaías, capítulo 44, versículos del 24 al 26. Vamos a ver qué nos dice Isaías. Así dice Yahvé, tu Redentor, el que te formó desde el seno. Yo, Yahvé, lo he hecho todo, yo solo extendí los cielos, yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Yo hago que fallen las señales de los magos y que deliren los adivinos. Hago retroceder a los sabios y convierto su ciencia en necedad. Yo confirmo la palabra de mi siervo y hago que triunfe el proyecto de mis mensajeros. Yo digo a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, seréis reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. Así nos habla el profeta Isaías en el capítulo 44. Y hay unas partes que hemos destacado en el ejemplar impreso. Yo hago que fallen las señales de los magos y que deliren los adivinos. Un salmo dice una frase parecida, yo cazaré a los astutos en su astucia. Lo que tenemos que concluir es que la Biblia habla como de dos tipos de inteligencia. La Biblia no condena la inteligencia sin más y la Biblia no aprueba la inteligencia sin más. Hay como dos tipos de inteligencia. Hay una inteligencia que se convierte en un ídolo para sí misma, es motivo de orgullo, de vanagloria y cree que puede prescindir de Dios. Esa inteligencia Dios la hace fallar. Dios mismo se encarga de que esos planes fallen. Hay otra inteligencia, en cambio, que la vamos a ir encontrando en los otros textos, que es la sabiduría que viene de Dios. Es la sabiduría de la que nos habló el apóstol Santiago. Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que da con abundancia y sin recriminar. Es decir, hay dos tipos de inteligencia. Y los proyectos que salen bien a largo plazo son los proyectos que están fundados en la inteligencia de la segunda clase. Es decir, no la inteligencia de la primera clase, esa inteligencia soberbia, esa inteligencia que se basa en sí misma. En la historia de la humanidad hay varios ejemplos de cómo Dios humilla la soberbia humana. Pues uno se atrevería a decir que es Dios mismo el que humilla la soberbia. Un ejemplo impactante es el hundimiento del Titanic. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo el ingeniero cuando ya quedó acabado el barco? Ni Dios puede hundir este barco. Está tan bien hecho. Ni Dios puede hundir este barco. Vaya palabras. ¿Le faltaba inteligencia a ese señor? No, era uno de los mejores ingenieros del mundo entero. El Titanic, lo sabemos quienes hemos tenido ocasión de ver más de una película, más de un documental, tenía las maravillas tecnológicas de la época. El tipo de calderas, la transmisión del torque, era lo mejor que se podía conseguir en ese momento. Y ni qué hablar de los lujos. Era lo más lujoso, era lo mejor. Pero esa inteligencia no le gusta a Dios. Esa es la inteligencia que en última se parece a la Torre de Babel. Recordamos esa escena. Cuando los hombres quisieron hacer por su cuenta y desafiando a Dios una torre que se supone que iba a llegar hasta el cielo. Y no es el único caso en el que se ha desafiado a Dios de esa manera. Hitler junto con sus colaboradores, Goebbels, Himmler y todos ellos, estaban fundando el Tercer Reich. Reich en alemán es reino, ¿no? Estaban fundando el Tercer Reino. El primer reino, el primer Reich, era el de Otón el Magnífico por allá hacia el año 1000, entiendo yo, 900. El segundo Reich era el del siglo XIX, el de Bismarck, que alcanzó a ganarle mucho terreno, sobre todo a Austria, y levantó el orgullo alemán. Pero Alemania había sido humillada, y luego en la Primera Guerra más humillada. Entonces Hitler aprovecha la soberbia, que hasta cierto punto es connatural al pueblo alemán, convoca a Alemania al Tercer Reich, y habló de ese Tercer Reich como un reino de 1000 años. 1000 años iba a reinar el partido nazi, la SS iba a reinar. Y se hicieron con el poder. Y en 1939, entiendo yo, a ver cómo anda la memoria, pues empieza la Segunda Guerra Mundial, que es la ampliación del poder de Alemania por los 1000 años. ¿Le faltaba astucia a los alemanes? De ninguna manera. Agudos, perspicaces, profundos, capaces de una eficiencia aterradora. Esos eran y son los alemanes. Esa es la inteligencia que no conviene. Entonces la primera enseñanza es: la inteligencia hace mal matrimonio con la soberbia. Cuando la inteligencia va unida a la vanidad, cuando va unida a la soberbia, esa inteligencia conduce a proyectos que fracasan. Imaginar las cosas demasiado grandes, de eso volveremos a hablar en otro tema, en aquello del límite en la ambición, es un error, es un grave error. Es muy interesante ver cómo en el Evangelio, Jesús, cuando se refiere al reino de Dios, utiliza cosas pequeñas. Por ejemplo, dice, la semilla del grano de mostaza. Claro, de esa semilla pues sale un árbol grande, pero es una semilla, es una semilla. La inteligencia que le gusta a Dios es la inteligencia que sabe empezar por una semilla. Es la inteligencia que obra como obra la naturaleza. Cuando uno se pone a pensar en el tamaño de un elefante o de otro animal así gigantesco, un hipopótamo, un rinoceronte, animales que pesan cientos y cientos de kilos, pues uno se queda admirado, pero hay que caer en la cuenta de que esos animales empiezan todos por una célula, empiezan por algo pequeño. El que sabe ser pequeño, luego sabe ser grande. Esta es una máxima que no falla, mis hermanos. El que no sabe ser pequeño, ni es pequeño ni es grande. El que no sabe ser pequeño le toca aprender a hacer nada. Lo que quedó del Titanic. El que no sabe ser pequeño termina siendo nada. El que aprende a ser pequeño, el que pone su inteligencia en el tamaño justo, sabe también crecer con sus ideas. Algo así es lo que nos invita Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas. ¿Quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. De aquí sacamos dos enseñanzas. Primero, que hay que hacer cálculos. Todavía queda gente en la iglesia que utiliza un lenguaje vaporoso. Es decir, la providencia de Dios nos va a guiar. Sí, la providencia de Dios gobierna. La providencia de Dios obra. Pero atención, no obligues a que la providencia tenga que casarse con tu improvisación. ¿O es que tu inteligencia no es también un modo de providencia de Dios? Entonces, en momentos de la historia de la humanidad y en momentos de la historia personal, de la historia de cada uno de nosotros, Dios puede hacer grandes cosas con improvisaciones, eso es verdad. Pero no obliguemos a Dios a que siempre esté improvisando, porque Dios, que es providente, sabe también utilizar nuestra inteligencia para proveer al mejor bien de las cosas. ¿Para dónde va esto? ¿Qué va a suceder con esto? ¿Esto qué camino va a tener? ¿Esto qué rumbo va a tomar? esa previsión, esos cálculos, realmente son necesarios, son un deber nuestro. Especialmente cuando empiezan a implicarse otras vidas humanas. Hay que calcular, hay que hacer algunos cálculos también. Esa es una enseñanza, pero la otra también es interesante. Cristo dice, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos que volvernos frailes franciscanos que no tienen más posesión que unas sandalias gastadas. Pues sería muy lindo que esa fuera respuesta. Pero, ¿qué haríamos con el que hace las sandalias? La respuesta no es esa. La respuesta no es esa. La respuesta no es simplemente que todo el mundo tiene que ser fraile. La gente no tiene que ser toda fraile mendicante, pero la gente sí tiene toda que saber renunciar a sus bienes. Por eso la Iglesia ha predicado que hay una renuncia efectiva que realizan aquellas personas, como sucede cada rato, especialmente en la rama franciscana. Cada rato sucede que renuncian a sus bienes y sale un movimiento franciscanos renovados. Los franciscanos renovados viven renovándose, es parte del carisma de ellos, fundar nuevas ramas y renovarse, renovarse sin cesar. Es un modo particular de existir en la Iglesia. Pero no todos estamos llamados a estar en ese proceso de estar fundando nuevas ramas. A nosotros nos corresponde, sin embargo, saber renunciar a los bienes. Yo lo expreso de esta manera. Si quieres que tu proyecto funcione, ten una certeza en el corazón. Asegúrate de que eres tú quien tiene las cosas y no las cosas las que te tienen a ti. Eso es saber renunciar a los bienes. Asegúrate de que eres tú quien tiene las ideas y no las ideas quienes te tienen a ti. Asegúrate de que eres tú quien guía a los que quieres conducir hacia Cristo y no a la gente la que te guía hacia quién sabe dónde. Las sectas han resultado verdaderamente perniciosas, verdaderamente venenosas por eso, porque no está clara la dirección última. Asegúrate de que eres tú quien tiene las cosas y no las cosas quienes te tienen a ti. Asegúrate de que eres tú quien tiene las ideas y no las ideas las que te tienen a ti. Esto tiene relación, curiosamente, con el último tema que trataremos en el semestre, si Dios nos lo permite. Ese último tema es sobre el descanso. Cuando una persona no sabe descansar, cuando una persona no puede dejar su tema, cuando una persona es monotemática, es decir, estudia monos, cuando una persona es monotemática, cuando no sabe sino estar dando vueltas a sus propias ideas y no puede dejar descansar sus propias ideas, algo anda mal. El año pasado, un periodista fue a visitar al Papa que estaba de vacaciones en una de las montañas por allá de la región de Castel Gandolfo, donde suele ir él al verano. Fueron a visitar allá al Papa y entonces encontraron que, a ver, ¿cómo era el equipaje del Papa? Una cosa interesante, ¿no? ¿Qué lleva el Papa para vacaciones? Pues lleva muchos libros, y de los libros que lleva... Lleva libros, por ejemplo, de fenomenología, una parte de la filosofía iniciada por Edmund Husserl a comienzos del siglo XX. Libros de fenomenología. El Papa a los 79, 80, 81 años está tratando de ver qué es ese cuento de la fenomenología. Es decir, no estamos ante un hombre obsesionado con el Vaticano. Él no se lleva ya una montaña de libros. ¿Cómo organizar el Vaticano? ¿Cómo reorganizar el Vaticano? ¿Reingeniería del Vaticano? Él no vive obsesionado con el Vaticano. Él vive en búsqueda de la verdad. Y se lleva libros de poesía. Eso a mí me consoló mucho porque siempre que hago mis pequeños viajes, que no son a Castel Gandolfo, procuro llevar algunos libros. Y me parece que es importante que uno ventile un poco la mente. La gente que está siempre pensando en lo mismo no es eficiente ni siquiera en lo que vive pensando. Hay que saber ventilar mente. Deuteronomio capítulo 15. Cuando le des algo al pobre, se lo has de dar de buena gana, que por esta acción te bendecirá el Señor. Pues no faltarán pobres en esta tierra, por eso te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Sobre esto hay libros. El padre Salesman, el famoso editor y publicador de los salesianos, tiene un libro que habla sobre esto, sobre diezmos y sobre limosnas. Hay testimonios que son impresionantes. Hay gente que teniendo poquísimo, entre comillas, ha puesto a prueba a Dios. Entre comillas. Tengo casi solo lo necesario, solo lo indispensable, pero voy a sacar la décima parte para ti y para tus pobres. En cierto modo han puesto a prueba, en cierto modo han retado, entre comillas, desde luego, es una cosa de amor. Han retado a Dios. Esta es una señal de una buena empresa. En una buena empresa siempre tiene que haber, en un buen proyecto siempre tiene que haber un espacio para el regalo y un espacio para pensar en el pobre, en el que no tiene. ¿Saben ustedes por qué yo creo que una gran parte de los universitarios fracasarán en sus empresas y en sus trabajos? Porque cuando uno habla con ellos, y uno puede hablar horas enteras con un estudiante de universidad, jamás entran los pobres, jamás. Quiero conocer una excepción, pero hasta hoy muy poco he conocido. Por ahí unas trazas, unas señales en uno que otro. Pero en general muy poco entran los pobres. Lo que entra es, y cuando yo tenga dinero, y cuando yo tenga mi carrera, yo me desquitaré de la vida, y yo... Pues les voy a contar, aquí abriendo un poco el alma, que yo tengo en mi casa testimonios de gente que hablaba así, entre mis parientes cercanos. Estaban hartos de ser eso que se llama en Colombia clase media baja. Un eufemismo para decir pobre. Pues gente harta, gente aburrida de ser clase media baja, tenía ese lenguaje. Yo me tendré que desquitar de la vida. Les quiero decir que en mi familia, obviamente no puedo decir nombres, no he conocido a uno solo que haya querido desquitarse la vida y que hoy esté bien, ni uno solo. Y esas frases las oía yo cuando era niño y cuando era adolescente. La persona que sale a desquitarse de la vida sale con el egoísmo pintado en los ojos. Y ningún egoísta con el egoísmo pintado en los ojos tiene capacidad de liderazgo. ¿Tú le invertirías dinero a un egoísta? No. ¿Caminarías detrás de un egoísta? No. ¿Serías generoso con un egoísta? Nunca. ¿Le comentarías tus mejores ideas a un egoísta? Jamás. Entonces un egoísta está preparando un fracaso. El egoísta está empezando a preparar el fracaso de quedarse sin los mejores colaboradores, sin las mejores ideas y sin los mejores recursos. El egoísta está preparando su propia tumba, su propio fracaso. Por eso la Biblia nos enseña, has de dar de buena gana. Debes abrir tu mano a tu hermano. Separa en tu cosecha, si sea pobre, separa en tu cosecha algo para el más pequeño. La madre Teresa de Calcuta cuenta este testimonio estremecedor. Estando en alguno de esos barrios infinitamente míseros de Calcuta, fueron a tocar a la puerta del convento de las hermanas, las misioneras de la caridad. Abrió la respectiva religiosa, era una mujer que estaba literalmente muriéndose de hambre y cómo estarían los hijos de ella. ¿Me puede regalar, le dice, un poco de arroz? No es gran alimento, lo sabemos, y era lo que ella pedía. Bueno, esta hermana saca un tazón de arroz para darle a esa señora que estaba muriéndose de hambre junto con sus hijos. La señora la conocían, vivía ahí cerca. Pero entonces la señora salió de la casa de las hermanas y no se fue para su casa, se fue para la casa del frente. Entonces la hermana, la misionera de la caridad, le pregunta, pero ¿a dónde va? ¿Es el arroz para ustedes? Entonces ella dice, es que mi vecina tiene más hambre, pero ya no puede salir a pedir. Eso es lo que hace posible el milagro de la vida, eso, que eso suceda. El que no se olvida del hambre del otro cuando ha saciado su propia hambre, esa es la gente que realmente tiene proyectos maravillosos. Y por eso una obra como la de las misioneras y como tantas otras obras interesantes crecen en la iglesia, mientras que los proyectos de los codiciosos y los proyectos de los egoístas se hunden. ¿Saben ustedes? Hay un predicador de la Edad Media que tenía una frase casi vulgar, pero la voy a repetir aquí, no vulgar, sino dura, malsonante. Decía él, sepan hermanos, me lo imagino por allá encaramado en un púlpito, decía, sepan hermanos, que el avaro es como el cerdo, solo sirve después de muerto. Pues así le pasa al que hace proyectos egoístas. Solo sirve después de muerto. Solo sirve después de muerto. Por eso la Biblia nos ordena, si quieres que tus proyectos prosperen, así sean pequeños, has de dar de buena gana y debes abrir tu mano a tu hermano. Algo parecido nos dice el capítulo 24 del mismo libro del Deuteronomio. Mire esto tan humano. A mí me gusta mucho el Deuteronomio. Debe ser porque cuando estudiamos ese libro me tocó hacer un trabajo especial y darle muchas vueltas y lo disfruté tanto por los temas que trae. Es un ideal de humanidad lo que está en el libro del Deuteronomio. Dice de la siguiente manera: cuando siegues la mies en tu campo, si dejas en él olvidada una gavilla, no volverás a buscarla. Será para el forastero, el huérfano y la viuda, a fin de que Yahvé tu Dios te bendiga en todas tus obras. No te devuelvas a buscar la gavilla que se te quedó olvidada. Déjale algo al pobre. ¡Qué lindo, ¿ah? Cuando varés tus olivos, no harás rebusco. Lo que quede será para el forastero, el huérfano y la viuda. Cuando vendimies tu viña, no harás rebusco. Lo que quede será para el forastero, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto. Por eso te mando a hacer esto. ¿Qué tal aplicarle eso a nuestro país? ¿Qué tal que esto pudiera oírse por allá con tanta gente que ha ascendido a las esferas del poder y no se acuerda ni de la familia, ni mucho menos del barrio, ni se acuerdan de los pobres? Es que el gran pecado de Colombia, decía un sacerdote de nuestra comunidad, es la falta de memoria. Carecemos de memoria. Se nos olvida de dónde salimos, se nos olvida cuál es nuestra familia, se nos olvida cuáles son las necesidades en las que hemos crecido. ¿Y qué más pues nos enseña la Biblia sobre esto de empezar proyectos? A ver, nos ha dicho que tenemos que tener inteligencia, pero una inteligencia bendecida por Dios y humilde. Nos ha dicho que hay que hacer cálculos honestos y realistas. Nos ha dicho que hay que estar desprendidos de las cosas, o sea, que las cosas no se adueñen de nosotros, sino que nosotros seamos los dueños de las cosas. Y nos ha dicho que tenemos que aprender a compartir, porque un egoísta jamás tendrá buenos colaboradores, jamás. El egoísta es como el cerdo, solo será útil cuando se muera. Luego nos ha dicho, acuérdate de tus orígenes, ya son bastantes consejos. Hay un último consejo. Lo encontramos en el libro de los Números, capítulo 6, versículos del 23 al 27, y dice así: habla a Aarón y a sus hijos, y diles, así habéis de bendecir a los israelitas. Les diréis, Yahvé te bendiga y te guarde. Ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Esa bendición le han tomado como propia los franciscanos, entre otras cosas. Que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. El último consejo es ese. Bendice con el nombre de Dios. Y por allá San Pablo nos dice, respondan con una bendición, no maldigan. Y Pedro vuelve a decir, bendigan, no maldigan. No maldigan, no maldigan, no deseen el mal a nadie. No deseen el mal a nadie. Esto es, si me permiten la expresión, amigos, esto es matemático. Matemático. No atraigan desgracias sobre su casa, maldiciendo a nadie. No le deseen el mal a nadie. San Pablo nos dice, jamás te tomes la justicia por tu propia mano. Deja que el Señor obre. Se refiere él a la justicia que se toma en la venganza interpersonal, no se refiere a la justicia del Estado o la justicia de la policía o lo que sea. No maldigas, llena de bendiciones tu casa, cubre de bendiciones a tus enemigos, colma de bendiciones tus negocios, acostúmbrate a ser una persona que abunda en bendiciones. Eso, aunque solo fuera por negocio, es un buen negocio. Porque allí donde hay una persona que bendice, allí donde hay una persona que tiene palabras de amor, allí es fácil congregarse, allí es fácil confiar, allí es fácil creer, allí es fácil comprar. Allí es fácil comprar. El que murmura, el que reniega, el que oculta, el que maldice, están cavando su propia derrota. Llena de bendiciones tu proyecto, llena de bendiciones a tu competencia. Esta es la diferencia entre el lenguaje de los brujos y el lenguaje de los santos. El lenguaje de los brujos se parece a la oración que hacía una señora. Este era el caso de una señora que estaba gorda. Es decir, realmente estaba muy gorda. Pero ella era piadosa y quería rezar. Entonces ella rezaba de la siguiente manera: Señor, adelgázame, o si no, engorda a mis amigas. Amigos, esa no es nuestra metodología. Nuestra metodología no puede ser: Señor, que lo vaya mal a mi competencia, que es lo que pretenden los brujos. ¿Qué es lo que pretenden los brujos? Ah, entonces aquí, eso, yo le puedo hacer un trabajito para que le vaya mal a su enemigo, a su competencia, a su rival. No. Mi mamá dio un testimonio tan hermoso de amor a una amiga de ella. Esta amiga estaba muy preocupada porque el esposo, al parecer, estaba interesándose en otra dama. Y la tentación de ella era buscar caminos de venganza, buscar manera de hacerle un daño a la desgraciada esa. Mi mamá, llena en ese caso y en tantos otros, llena del Espíritu Santo, le dijo este consejo, le dijo: mira, no le desees el mal, que eso no le va a traer bienes a tu casa. No le desees el mal a esa mujer. Más bien oremos para que Dios a esa mujer le abra su propio camino, para que ella encuentre lo que ella necesita y para que ella no le haga daño a tu hogar. Fíjate qué diferencia. ¡Qué consejo tan sabio! Y la otra amiga fue capaz de orar de esa manera y el Señor se glorificó grandemente. O sea que también en esos casos nosotros tenemos que llenar de bendiciones, incluidos nuestros enemigos. Jamás pidamos que a una persona le vaya mal. Pidamos más bien: Señor, que a esa persona tú le muestres el camino. Si se ve que está cometiendo un crimen o haciendo algo malo, que encuentre otra manera de obrar, que encuentre otro negocio, que haga otra cosa. De esta manera nos revestimos, nos blindamos. De esta manera ningún maleficio podrá hacernos daño a nosotros, sino que más bien nosotros tenemos bendición para muchos más. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.